Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición del Agro, como siempre, en Radio Agricultura, Radio de los Agricultores y de todos los chilenos a lo largo de todo el país, también a quienes están fuera de nuestro país y nos escuchan a través de www.radioagricultura.cl, también a quienes siguen nuestro programa a través de elagro.radioagricultura.cl y también a quienes nos siguen en Facebook, El Agro Chile, y también en Twitter, El Agro Chile. Pero como siempre, junto con saludar a cada uno de nuestros auditores, auditoras a lo largo de y ancho del país, saludar a Verónica Díaz, que siempre está aquí al lado mío, un agrado, como
con
sea.
Una sonrisa.
Con una sonrisa.
El día sábado en la mañana.
Sí.
Eso ¿cómo siempre estás bueno. tú, Francisco?
Bien, súper bien.
Qué bueno.
Súper bien, contento, de buen ánimo.
Me parece muy bien, me alegro. Y como estamos saludando, saludamos a nuestros auspiciadores que siempre hacen posible que nos volvamos a encontrar cada día sábado. Así saludamos es. A Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC y Agromet.
Todos nuestros auspiciadores, como siempre, tan fieles con nuestro programa. Y como siempre, además, muy recomendados para que todos lo prefieran. Hoy hablaremos, Verónica, de un proyecto que busca gestionar mejor el agua en nuestro país, sobre todo pensando en la industria agrícola. Ese es el principal tema con el que vamos a iniciar el programa el día de hoy. Se trata del tema de la carretera hídrica que llevaría agua de materializarse desde el sur hacia las regiones más afectadas por la sequía a través, en este caso que vamos a hablar el día de hoy, de un tubo flexible submarino. Y para eso tenemos un entrevistado muy interesante. Se trata de Félix Bogliolo, socio fundador y CEO de Vía Marina. Félix, bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Muy buenos días.
Hola,
a
Félix.
Todos ustedes. Y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos en qué consiste y qué propone esta Vía Marina.
Bueno, lo que acaba de decir Francisco, de tomar agua en los ríos del sur y llevarlos a algunos destinos del norte por vía submarina.
¿Es una hipótesis, una idea, o hay algo de que efectivamente pueda ser posible?
Es totalmente posible. Hemos realizado un estudio de factibilidad al respecto que presentamos al gobierno de Chile precisamente el 8 de octubre del 2012. Dicho estudio nos costó $1,000,000.
¿Hace rato ya?
Hace rato ya.
Ah, ¿y?
¿Y?
¿En qué estamos?
No sé, ¿tiene usted?
¿Tuvieron respuesta?
¿Tienen ustedes el celular de algún ministro, de algún presidente para preguntárselo?
Claro, porque eso fue presentado el 2012, luego vino todo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Exactamente.
Y nuevamente llegan los equipos de Sebastián Piñera, donde varios posiblemente esas autoridades o se repiten o son cercanos a quienes llegan hoy en día. ¿Qué feedback hay al respecto?
En todos esos años, desde el 8 de octubre del 2012 que entregamos ese estudio, repito, de factibilidad muy profundo, que fue admitido por el MOP de aquel entonces, Lawrence Goulburn, que era el ministro, y ahí está la página web del ministerio del MOP de aquella fecha, y si no la tienen, yo la tengo guardada para poder enseñarla, que dice que están entusiasmados con el proyecto y que quisieran seguir adelante estudiándolo. La verdad es que no ha pasado gran cosa, salvo una que sí es muy relevante, que por un acuerdo entre el Consejo de Ministros del Agua o algo así que se llama, no sé exactamente, el Comité de Ministros del Agua, acordaron esas altas autoridades del gobierno Bachelet II que la Corfo realizara unos estudios para definir lo que podría ser una carretera hídrica ideal para el país. Y entonces, desgraciadamente, esto tardó un poquito en materializarse, y recién salió la licitación de ese estudio en noviembre pasado, hace pocos meses. Se adjudicó a finales de diciembre o primeros de enero a la Universidad de Chile, que es la fase 1 del estudio de la carretera hídrica. Consiste esa fase 1 en determinar la oferta y la demanda para cada cuenca del sur potencialmente donante de agua y para cada cuenca del norte potencialmente receptora del agua, definir tres puntos, uno río arriba, uno río en medio y otro río abajo, para las cuencas potencialmente dadoras el potencial de caudal que se podría tomar y para las cuencas potencialmente receptoras el caudal que se requeriría ahí para poder regar el potencial agrícola que existe en cada de esos puntos.
¿Ya aparece un estudio? ¿Usted ya lo tienen hecho? ¿Ya lo hicieron?
No, bueno, sí, nosotros hicimos ese, forzosamente tuvimos que hacer un sí. estudio de la oferta y de la demanda, pero con datos muy parciales, porque no los estudios que teníamos en mano y que nos dieron las autoridades en aquel entonces, la CNR, la DGA, la DOH, etcétera, etcétera, no se habían concebido con esa ambición, por decirlo así. Entonces no respondían exactamente a nuestra pregunta y a nuestros menesteres, con lo cual ese estudio tiene toda la legitimidad y toda la racionalidad, porque yo creo que no le toca a nadie, salvo al gobierno, a las autoridades de este país, definir lo que podría ser una carretera hídrica para este país, porque si la hago yo, voy a definir la carretera hídrica que más me interesa a mí por razones técnicas o por razones económicas. Si viene otro señor a proponer otro tipo de carretera hídrica, va a proponer otra carretera que va a corresponder a sus intereses personales como promotor del proyecto. Lo que le interesa, creo, al país es definir la mejor carretera hídrica posible. Y esta
Entonces
es la fase.
¿Ustedes van a esperar ese estudio?
Por supuesto.
Que el Estado haga su tarea. Yeah.
Que haga su tarea. Y yo lo considero absolutamente bienvenido. Yeah. Lamento que haya tardado tanto. Y espero que este nuevo gobierno lo siga apoyando. Y no solamente complete la fase 1 que se ha lanzado, pero que vaya a la fase 2, que es dar ese resultado de la fase 1 a todos los ingenieros del mundo y todas las constructoras del mundo, diciéndole, bueno, ¿cómo hacen ustedes para resolver el? Aquí tienen las bases del problema, ¿cómo lo resuelven? Uh-huh. Entonces nosotros contestaremos con nuestra solución, que será de alguna forma una actualización de nuestro estudio anterior de octubre de 2012, cambiando los parámetros de caudal tomado y de caudal entregado y de puntos de toma y de puntos de entrega, pero básicamente será eso, y otros contestarán. Uh-huh. Y en base a ese, no sé cómo llamarlo, concurso de ideas, por decirlo así, que consistirá la fase 2, pues el gobierno de Chile decidirá. Uh-huh. ¿Interesa el principio de una carretera hídrica o no interesa y lo dejamos y lo olvidamos, lo enterramos porque no puede ser por cualquier razón técnica o económica, política, que es totalmente potestativa del gobierno de Chile? Y si interesa el principio, ¿quién es el ganador, por decirlo así, de ese concurso de ideas? Y ese, pues, que vaya a la ventanilla de concesiones y presente una iniciativa privada. Uh-huh. Que se declarará entonces de utilidad pública, puesto que responde, ha salido de antemano, por decirlo así, y se presentará en concesiones la iniciativa privada, que es la que espera el país, que se ha determinado esa esperanza, por decirlo así. Uh-huh. Con lo cual me parece absolutamente, ha sido el único paso que ha dado, desde mi punto de vista, y con esto no quiero meterme en temas políticos, yo soy ingeniero nomás, no soy político, soy extranjero, no soy chileno, con lo cual no estoy tirando la piedra a nadie, pero creo que es la constatación que se puede hacer, por lo menos es la constatación que yo hago desde mi punto de vista, es el único punto que ha pasado en estos 5 años. Sin embargo, es un punto súper importante, súper relevante, y quisiera que el gobierno actual lo apoye y lo siga hasta su buen fin, porque me parece un proceso racional, coherente, legítimo, etcétera, y fundamentará sustancialmente una toma de decisión por el gobierno de Chile.
Por lo tanto, lo que tenemos, Félix, en esta etapa concreto es el hecho de que el gobierno de Chile ha concretado en el fondo esta adjudicación de esta primera etapa de estudios.
Exactamente.
A la Universidad de Chile. Y que ustedes, como Vía Marina, se allanan a colaborar en todo lo que sea necesario por parte de la Universidad de Chile.
Totalmente.
De tal manera de entregar los antecedentes del
Ahora,
país.
La Universidad de Chile tiene una responsabilidad enorme, porque es determinar precisamente la oferta y la demanda, y sobre todo la demanda, y esto, según los términos de referencia, es un proceso participativo. Deben ir a interrogar a los agricultores y
¿Se puede demorar mucho?
Y creo que deben entregarlo a mediados de este año, a finales de este año, o sea, es relativamente corto. Pero creo que hay que hacer un llamamiento a los agricultores que nos escuchen,
que colaboren
y que den su opinión, y que les digan cuántos litros requieren, no sé dónde, en Quillota, que en cualquiera de estos valles, para poder desarrollar la agricultura que merece este país.
Estamos conversando con Félix Bogliolo, socio fundador y CEO de Vía Marina, este grupo que está proponiendo este proyecto de carretera hídrica por el mar, ¿eh? Por eso se llama Vía Marina, justamente va por vía marítima, este tubo flexible, que nos va a explicar a vuelta de comerciales, Félix, en qué consiste, cómo funciona este proyecto. Y antes yo les quiero contar que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta para seguir conversando en El Agro en Radio Agricultura.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Exactamente, estamos conversando con Félix Bogliolo, vía Marina, sobre el proyecto justamente de regar nuestro país de sur a norte, ¿no es cierto? Generar un tubo flexible a través del mar, este proyecto vía marina de carretera hídrica. Félix, hace un par de semanas tuvimos en nuestros estudios a la gente de la Corporación Reguemos Chile, a un ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, ligada a Juan Sutil, al empresario agrícola Juan Sutil, que ellos han venido también haciendo presentaciones en seminarios, en distintos eventos de una carretera hídrica, fundamentalmente los últimos 3-4 años, y es una carretera hídrica que va por, al parecer, por la cordillera, por arriba, no por las cuencas, no por mar, a diferencia del proyecto de vía marina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aparte de esa, pero eso, esa gran diferencia, ¿qué es lo que implica entre ambos proyectos?
No creo que tengamos bastante tiempo en este espacio para decirlo, pero vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo.
Tú me vas a decir que obviamente que es mejor por mar. Ellos me dijeron que era mejor por cordillera.
Por supuesto, pero precisamente ahí está el estudio de Corfo para poder y el conjunto de ideas eso. Arreglar esto. Uh-huh. Las principales diferencias son... son muy numerosas en muchos ámbitos. No sé por qué orden decirlo, pero por ejemplo, desde un punto de vista jurídico, político, ecológico, el tomar agua en la cuenca río arriba causa un montón de problemas río abajo. Desde un punto de vista ecológico, quitas caudal, desde un punto de vista de derechos agua, mermas los derechos de los de río abajo, políticamente hablando, molestas a los agricultores de río abajo, con lo cual no van a estar contentos, etcétera. Mientras que nosotros, tomando el agua al límite de salinidad, a la desembocadura, no molestamos a nadie, simplemente tenemos que tener mucho cuidado con el caudal ecológico residual que hay que dejar para que los ecosistemas de la desembocadura, tanto fauna como flora, estén satisfechos, y nada más. Es una expresión que no me gusta, pero que se utiliza mucho: agua que se pierde en el mar. No se pierde el agua en el mar, entra en su ciclo natural, pero aunque no me guste, se utiliza mucho, con lo cual pues nosotros tomaríamos esa agua. Esa es la principal, una de las principales diferencias.
Básicamente nadie los podría culpar de una eventual sequía en uno de esos valles, porque el agua se recogió al final.
Tomamos el agua y no más, y que los de arriba la hayan tomado porque existía o no existe y no hay, no la tomamos y no más. Claro. El sistema funciona así, es la gran ventaja y la gran filosofía de nuestro sistema. Nosotros por el fondo del mar no molestamos a nadie. Tenemos un interlocutor único, que es la Armada de Chile, que es responsable del subsuelo marino, con lo cual obtener el derecho de pasar allí es muy fácil. La Armada, trabajamos muy eficazmente con ella en el estudio de factibilidad, está totalmente de acuerdo con ello, mientras que en una carretera terrestre, pues cada 100 metros cambias de propietario, tienes que expropiarlo, etcétera, etcétera.
¿Y el impacto ambiental sobre la fauna marina y todo aquello que se cuestiona cuando hay proyectos de este?
Nada. Dejas caer un tubo en el fondo del mar, que cae, no va anclado, va lastrado, que es totalmente distinto. No tocas el suelo marino, el tubo va en el fondo y no más. No molesta a nadie, sino al contrario, va a servir de refugio a especies animales. Tú has visto en las películas, cualquier buque hundido, están un montón de animalitos y de algas, tal. Será lo mismo con nosotros, con lo cual no tiene ningún impacto ambiental. Hemos tenido las mejores relaciones con todas las ONGs en Chile al respecto de este proyecto y en el mundo entero, donde tenemos otros proyectos a nivel de discusión como acá. El impacto ecológico es también al nivel de la descarga. Ese proyecto de Reguemos Chile prevé soltar el agua en el cauce de ríos, es decir, que estás mezclando las aguas del río bio-bio, por decir algo, con las aguas del río Aconcagua. Son ecosistemas totalmente distintos, donde puedes llevar especies invasoras, etcétera. Esa agua, una vez que está en el río Aconcagua, ¿cómo la vas a hacer pagar? Al usuario del río Aconcagua. ¿Cómo vas a distinguir la gota de agua que ha traído Reguemos Chile de la gota de agua que viene del glaciar de la Aconcagua? ¿Vas a hacer pagar una y no vas a hacer pagar la otra? ¿Las vas a manchar de azul o de rojo para que se distingan? La loca geografía de Chile, o sea, tú tomas la ruta 5 y cada X kilómetros tienes un viaducto, tienes un túnel, tienes un viaducto, tienes un túnel. Hay que imaginar que eso va a ser exactamente lo mismo con un canal. Además, un canal de unas dimensiones brutales. Está pensando ese proyecto en los primeros tramos llevar más de 250 metros cúbicos por segundo.
Y en el caso del proyecto de ustedes, ¿cuáles son las dimensiones?
No hemos estudiado variantes tan grandes, pero nosotros no tenemos ningún problema. Con los datos que nos pidió la DGA y la DOH en aquel entonces, llegamos hasta 100 metros cúbicos, pero nosotros no tenemos ningún problema. Un tubo puede llevar entre, un tubo nuestro de 4 metros de diámetro flexible en el fondo marino puede llevar del orden de 15 a 20 metros cúbicos. Cúbicos por segundo, con lo cual subir a 100 pues serían 5 tubos paralelos. Si hay que subir a 200 pondríamos 10 tubos paralelos en el fondo del mar. Tenemos todo el espacio para poder ponerlo. Un canal de 250 metros cúbicos por segundo, hay que recordarse una especie de norma, ojo de buen cubero, que se mueve el agua a un metro por segundo, con lo cual necesitas una sección del canal de 250 metros cuadrados. Una sección de 250 metros cuadrados es un rectángulo de 25 metros por 10 metros de alto. Uh-huh. 25 metros por 10 metros de alto en la falda de la cordillera. Uh-huh. Y si hay un sismo y se rompe eso, y eso ocurre a proximidad de una ciudad o tal, la avenida que eso va a representar. Nosotros tenemos tubos flexibles precisamente para resistir a los sismos, porque son flexibles, pues se mueven y resisten a los sismos.
Eso en el peor de los justamente sismo.
No hay ningún problema.
En el caso de los maremotos tenemos
en nuestro estudio de que entregamos, por decir una cifra, no me acuerdo, no lo tengo aquí delante de mí, por decir algo así que fuera el estudio completo de 500 páginas, hay 50 páginas sobre los sismos. Uh-huh. Por los mejores sismólogos del mundo que pudimos poner en este estudio.
¿Un tsunami como el del 27F, por ejemplo, podría resistirlo un tubo de este tipo?
Un tsunami tiene un impacto únicamente a partir de unos 10-20 metros de profundidad. Uh-huh. Entonces, antes no. O sea, tienes el ejemplo de ese famoso tsunami de esa isla en Indonesia hace no sé cuántos, 10, 15 años, donde había, que era una región turística, había turistas ahí buceando a 20 o 30 metros de profundidad, mirando los pececitos, no se dieron cuenta de nada, y cuando regresaron a la playa ya no tenían hotel y sobre todo ya no tenían familia, con lo cual no te das cuenta de nada. ¿Qué hace la Armada cuando viene un sismo como ocurrió aquí? Sacan los barcos y los ponen en alta mar, no los sientes. Uh-huh. El tsunami se... Entonces, lo único que quiere decir esto es que hay que proteger, especialmente hay que enterrarlo o algo así durante los 10 o 20 últimos metros de llegada a la tierra. Perfecto. Y el principal impacto es el impacto económico. Los datos que propone la corporación Reguemos Chile es del orden de 20.000 millones de dólares para llegar hasta Huasco, y nosotros llegamos a Huasco por 5.
La extensión de este, el proyecto de ustedes, ¿de dónde a dónde?
Repito lo que decía antes, es a ustedes el definirlo.
Está, ok.
Pero nosotros en ese estudio que hicimos, estudiamos variantes que iban desde el Biobío hasta Arica.
Perfecto. Hasta Arica.
Y por los 20.000 millones que Corporación Reguemos Chile llega a Huasco, nosotros llegamos a Arica.
Félix, ¿y este proyecto ustedes lo han hecho en algún otro país?
No, esto es una...
Quería saber si ya está.
Es una innovación que pero que no es tan innovación tampoco, no hay que exagerar. Ustedes tienen decenas de kilómetros de pipelines submarinos en Magallanes con el petróleo de la ENAP. Ustedes tienen cables telefónicos que salen de Santiago para unirles por internet al resto del mundo. Tubos de bomberos flexibles existen en 10, 20 centímetros de diámetro. Nosotros lo que hacemos es hacerlos de 4 metros de diámetro. O sea, y estamos trabajando en un piloto que vamos a realizar probablemente en Chile, para precisamente que el tiempo que se realicen esos estudios de la Corfo, tengamos el piloto listo y que en el momento de tomar la decisión el gobierno de Chile no tenga ese argumento para decir que no, nuestra propuesta no es interesante. Perfecto. Porque tendrá el piloto que lo demuestre. Y que
ese
lo vamos
piloto
a
consiste en llevar en una distancia más pequeña a un
exactamente,
lugar.
Sí, en un tubo más pequeño, etcétera, para demostrar la factibilidad y que todos los parámetros de nuestro estudio son válidos porque se han realizado concretamente.
Uh-huh. Pues realmente interesante,
este suena tema. muy
nos da ganas de hablar mucho más tiempo, pero se nos acaba el tiempo, Verónica,
pero capaz que quién sabe si en un tiempo más volvamos a encontrarnos cuando usted nos diga, mire, fue aprobado este proyecto. Quién sabe.
No, yo creo que aquí hay que
esperar los estudios, ¿no?
Sí, efectivamente,
paso a paso
y que se haga la competición en cancha llana, como dicen ustedes, creo, que es la expresión que se utiliza aquí en Chile. Y si la competición se hace en cancha llana, yo estoy convencido que nuestra propuesta ganará.
Félix Bogliolo, muchas gracias, socio fundador y CEO de Vía Marina. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro. Muy interesante el estudio de ustedes y su propuesta.
Gracias,
nada,
Félix.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a separar, Francisco. Antes les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Para que nunca pase que un cliente diga, oh my god, is that a bloody mouse? Llame a los expertos. En Londres, hace más de 100 años nace Rentokil Initial. Expertos en el manejo de plagas de madera, insectos de arrastre, voladores y roedores en empresas, hoteles y restaurantes. Rentokil Initial, Chile, cuenta con la tecnología más avanzada y amigable con el medio ambiente, con métodos no invasivos de alta eficiencia y efectividad. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Hola, oye, voy a revisar tu informe mañana mejor, es que dejé mis lentes de lectura en la casa.
Pero ¿cómo? Haz como yo, anda a Óptica Schilling y compra tus lentes de lectura AcryLens con precios especiales. Yo compré 3 por menos de 20 mil pesos y tengo uno en la casa, otro en la oficina y uno en el auto, por si acaso.
Ah, qué buena idea.
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Esperar al ratón de los dientes es una entretenida tradición. Pero que llegue una rata a tu hogar, no lo es. Por eso confía en Clerat, efectivo raticida contra ratas y ratones. Encuéntralo en los principales supermercados y tiendas de retail de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
Sura, nuevamente es premiada por Morningstar, este año como mejor administradora de renta fija, reconociendo así una vez más a Administradora General de Fondos Sura como una empresa líder en inversiones en Chile. Invierte en Sura. Morningstar Fund Awards 2018, derechos reservados. Reconocimientos otorgados a Administradora General de Fondos Sura S.A. en la categoría Mejor Administradora General de Fondos de Renta Fija. Infórmese sobre las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.
En abril, Acedan te premia con un 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. Si compras 2 neumáticos, el segundo es a mitad de precio. Acedan, distribuidor número 1 en neumáticos Bridgestone y Firestone. Ven a conocer las 18 sucursales de Copiapó a Osorno. Llámanos al 600-5837-600 o visita acedan.cl. Cuando pienses en neumáticos, piensa en Acedan. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
¡Esos tantos que me encantan a mitad de precio! precio. Esos marcos que me encantan a mitad de precio.
Lo que siempre quisiste, ahora más cerca. Ven a Rotary Kraus y encuentra todos los marcos que te encantan con un 50% de descuento. Ven por esos marcos que siempre quisiste, solo en Rotary Kraus. Para más información entra a www.rik.cl.
La tarde del sábado se vive en la 92.1. Hoy, desde las 4 de la tarde, el cacique quiere convertir su victoria en el superclásico en una mini racha. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Deportes Temuco. Ya lo sabes, hoy, desde las 4 de la tarde, Paredes, El Mago y compañía buscan una nueva victoria. Vívelo con más pasión, más opinión.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura, y les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com.
¿Y qué pasa con las lluvias, Francisco, aquí en la zona central, que no pasa nada?
¿Me estás preguntando a mí? ¿Cómo no, que yo fuera el experto?
No, se lo vamos a preguntar a Leonel Fernández, de FDF, administrador de Agromed, que siempre nos acompaña el sábado de la mañana. ¿Cómo estás, Leonel?
Hola, Verónica, muy bien, gracias.
¿Qué tal, Leonel, el verdadero experto?
Hola, Francisco.
Hola. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos o no tenemos lluvias aquí en la zona central?
Uf, a ver... hasta el momento las cosas están medias complicadas para nosotros aquí en la zona central. Fíjate que hemos estado haciendo un par de análisis con respecto a las precipitaciones que hemos tenido hasta ahora, hasta abril, digamos, hasta la fecha, y el fuerte ha caído, ha estado presente entre la región del Biobío, Araucanía y Los Ríos. Claro. Ahí hemos tenido superávit de precipitaciones sobre los 100 milímetros acumulados, comparado al año 2017.
¿Ya? ¿Y comparado a un año normal, anda por ahí con un año normal o no?
No, andaría, el 2018 sí. Lo que pasa es que debido a la gran cantidad que hemos tenido de evento de precipitación en la zona, hemos acumulado mucha agua en estos meses allá, comparado al año 2017.
Eso es bueno.
Sí, eso es bueno. Lo que pasa es que las lluvias no han pasado de la sexta región.
Claro. Para la zona centro. Y acá estamos con déficit.
Sí, nosotros en este momento estamos con déficit, Verónica, comparado al año 2017.
No hemos visto llover nunca, yo no he visto llover.
No, efectivamente.
O sea, hace
ahora...
un par de semanas hablamos de una lluvia que en realidad yo no la vi.
Claro, sí.
Mientras dormíamos cayeron un par de gotas.
Claro, exactamente, que cayeron un par de gotitas para allá, para la zona de Melipilla, la zona más costera.
Claro.
Fíjate que han habido varias noticias a nivel climático, porque hace poquito la Dirección Meteorológica de Chile hizo un análisis con respecto a cómo se estaría presentando el trimestre de mayo a septiembre con respecto al fenómeno de la Niña y el Niño. Nosotros estamos en este momento pasando por un periodo de la Niña débil, pero lo que están mostrando los modelos es que la condición debiera ser a un estado neutro. Por lo tanto, eso significa que nuestro otoño-invierno se estaría presentando con condiciones normales de temperatura, ¿ya? Uh-huh. Ahora, el punto es que a nivel meteorológico eso causa un poco de incertidumbre, porque puede ser que sea un invierno, por ejemplo, normal en términos térmicos, pero puede ser que sea un poco a la baja con las precipitaciones.
¿Y para las próximas semanas se espera un panorama similar a lo visto hasta ahora?
Sí, fíjate que las temperaturas van a la baja estos días que han estado rondando las temperaturas sobre los 25, 26 grados. Yo creo que es lo último que va quedando. Si uno analiza las temperaturas máximas, las mínimas se están yendo a la baja, las máximas son las que se han demorado un poquito más. Bien. Creo que por lo menos acá en Atacama, Coquimbo, Metropolitana y Cesta, ya estamos entre los 25, 24, 23, pero cuando nos corremos mucho más al sur, pasado la Cesta, el Maule, Biobío, ya las temperaturas máximas están rondando los 20, 17, 16, que es el comportamiento más o menos al otoño, digamos. Así que
seguiremos esperando
bastante. Sí, sí, hay que echarle bastante el ojo a esto, estar vigilando el comportamiento térmico, sobre las precipitaciones. Recuerden que toda la información está en Agromet,
sí.
Así que siempre es bueno estar vigilando la condición climática.
Muchas gracias, Leonel Fernández, de FDF, y administrador de Agromet.
Gracias, Leonel.
Gracias, Francisco.
Que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Chao.
Bueno, y es de esperar que estas condiciones también vayan variando, a que empiece a caer un poco de precipitaciones, para que efectivamente también en beneficio de nuestros agricultores, sí, que puedan tener el agua que necesitan nuestros campos para efectivamente producir. Voy después de esa reflexión sobre el tema climático, Verónica, te cuento que estamos acá en estudio con Loreto Burgos, ejecutiva de Innovación Agraria de la Fundación para la Innovación Agraria, justamente. Donde hablaremos sobre el importante papel que juegan las legumbres en la alimentación de la población mundial, sobre todo en los tiempos actuales, y cómo se demandan estos alimentos en el mundo con más fibra, naturales, etcétera. Sin embargo, esto en Chile se ha vislumbrado con un descenso en la superficie sembrada de legumbres, algo que ahora se está trabajando y en lo que FIA está inmerso, entiendo también, con un polo de desarrollo territorial de legumbres que se lanzó esta semana. Pero más de eso nos va a contar justamente Loreto. A continuación, Loreto, bienvenida a la Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Loreto?
Bien, gracias.
Bueno, cuéntanos los aspectos que hacen interesantes. Las legumbres, encuentro que son lo máximo. O aprendí desde chica que eran muy nutritivas, pero aunque a los niños no les guste.
A los grandes sí.
Son muy buenas, sí.
A mí me pasa que le he agarrado el gusto ahora.
Igual. Son muy nutritivas, exactamente. Sí. Son pocos los niños que las consumen ahora.
Ya, ¿y cuáles son las bondades? ¿Por qué son importantes las legumbres?
A ver, mira, las legumbres son considerados alimentos muy importantes porque son tremendamente nutritivas en general. Poseen una gran cantidad de proteína, de muy buena calidad, aminoácidos, vitaminas, fibra, que pueden otorgar, digamos, a la nutrición humana un complemento muy, muy importante. Y no solo como alimento, también nosotros podemos destacarlas como cultivos muy nobles, porque ayudan a mejorar la calidad de los suelos. Estas especies son fijadoras de nitrógeno, por lo tanto, reducen el uso de fertilizantes en el suelo y los recuperan también. Hay un costo menor en los manejos agronómicos, y también están muy asociadas a los pequeños productores que de la zona de secano de Chile, donde actualmente tienen muy pocas otras opciones de cultivo.
Perfecto.
Tenemos una enorme variedad genética de especies y variedades locales que pueden también ser muy, muy valiosas como patrimonio.
Sin embargo, como que no se está produciendo mucho en nuestro país. Fundamentalmente llega la lenteja desde Canadá, desde otros lugares.
Exactamente, prácticamente se importan. Mira, hay los especialistas han dado algunas teorías al respecto, que son bien interesantes. Quizás el consumo de la legumbre se ha visto reducido en forma paralela al aumento del ingreso per cápita de los chilenos. En la medida que aumenta el poder adquisitivo desde hace unos 20 o 30 años atrás, se ha preferido proteína de origen animal. Además hay un sesgo como social frente a al consumo de las legumbres, porque se piensa que es como una comida de pobre, que es como una comida de roto, es como nadie va a invitar a un asado a la casa, en lugar de un asado no van a invitar a comer legumbres el día de un partido. Siempre va a estar priorizado otra cosa que le da como otro estatus.
Bueno, Carlos Menem para su matrimonio tenía locro, ¿no?
Claro.
Podría ser perfectamente.
Esa fue una excepción, pero fue tremendamente criticado y comentado por eso, como no va a tener algo más exquisito. Así es que se asocia a eso, básicamente, la baja en el consumo, y es enorme. Hace 30 años atrás se consumían casi 3 kilos per cápita al año, y vivía en menos de la mitad.
Ya, y entonces en ese escenario es que FIA tiene este programa de apoyo, ¿no?, dedicado a recuperar la producción.
Hay un tema relacionado con eso, pero va más allá de recuperar solamente la producción en la superficie cultivada. Es un poquito más complejo. Nosotros estamos apostando con este polo a generar una industria de ingredientes funcionales y aditivos especializados, cuya base sea a partir de superficie cultivada de estas especies de origen chileno.
Perfecto.
Porque el ingrediente funcional o el aditivo se puede extraer de cualquier legumbre, pero nosotros esperamos que sea a partir de una superficie chilena, donde podamos aprovechar de rescatar toda aquella superficie que hoy día no está siendo cultivada y que está en la zona, digamos, de secano del país.
y con eso se podría obtener mayor valor para los agricultores respecto a lo que pueden obtener hoy en día con la legumbre a 100 bruto.
Exactamente. Sucede que nosotros hoy en día no somos competitivos en términos de
superficie.
No hay superficie. Y la superficie de suelo cultivada está dedicada a otros rubros que son mucho más rentable, la fruta, las viñas, etcétera. Entonces, todos aquellos suelos marginales donde se cultivan hoy día las legumbres, hoy no tienen mucho rendimiento, no hay mecanización, no hay tecnología. Por lo tanto, nosotros queremos apostar a que en esa superficie cultivada donde hoy día podrían eventualmente vender la legumbre, la lenteja, poder extraer cuál es el ingrediente que le da mucho más valor a aquella por unidad de superficie y ofrecerla a la industria de alimentos saludables para que la incorporen en sus matrices de productos.
Recuerdo hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, algún director, no sé si del SAC, de Línea, creo que fue alguno de los funcionarios públicos de la época que viajó a la India y nos comentaba que allá, bueno, el consumo principal es de legumbres y fundamentalmente lenteja y arroz es lo principal. Y las autoridades del equivalente, como el SAC de la India, les solicitaban, les decían, nosotros haríamos nos encantaría tener intercambio comercial con ustedes y y arancel cero si tuvieran legumbres del gusto que a nosotros nos interesan, de tal variedad que es la que responde a la dieta nutricional diaria de cientos de miles,
millones,
en realidad millones,
muchas millones de personas,
de la India. Pero la verdad es que Chile no tiene la superficie para eso.
No tiene la superficie para abastecer un mercado de esa naturaleza.
Entonces tiene que ir al nicho.
Pero sí queremos apostar, claro, a un mercado nicho con un producto de mucho mayor valor.
¿Y hay algunas funcionalidades que ya se hayan prospectado respecto a este tipo de legumbres? O que se estén explorando en cuanto a los alimentos funcionales,
claro,
ingredientes funcionales,
claro, nosotros
que
lo
ayuden
que estamos,
en algo, sí, en especial.
Nosotros lo que estamos haciendo, al menos en este polo, es desarrollar algunos ingredientes y aditivos. Por ejemplo, el desarrollo de almidones, que puedan reemplazar algunos de origen como del trigo,
perfecto,
que tienen, digamos, complicaciones para personas que son celíacas, personas que tienen problemas de hipertensión, personas veganas, vegetarianos, se están tratando de desarrollar concentrados proteicos, fibra, que se puedan agregar a todo, exactamente, alimentación base para deportistas, para niños, para personas que por algún motivo cultural o médico no quieren consumir o no pueden consumir gluten, por ejemplo. Y la proteína de las legumbres es de muchísima calidad y el valor nutricional es enorme.
La que se produce acá en Chile, sí.
Sí, en general de las legumbres.
De las nacionales,
claro,
sí.
Claro, sí. Lo que se espera en este polo es poder analizar también ese punto, porque puede que haya alguna diferencia en las variedades y dependiendo del manejo agronómico que se haga. Por lo tanto, hay un fuerte componente de investigación para poder determinar el valor de las variedades, los ecotipos que están desarrollándose y que se están probando para ver cuál de ellos puede tener mayor o menor desarrollo o concentración de alguna proteína o de algún elemento que se pueda después extraer.
¿Y este polo va a ser investigación entonces?
No investigación. Tiene un componente de investigación, pero es un polo cuyo principal objetivo es el encadenamiento. Que esa es la estrategia y esa es la parte difícil del polo. Se compone por el sector de investigación, académicos, hay un fuerte componente también del sector privado por aquellas industrias empresas que procesan y venden después estos ingredientes, y tenemos ahí incorporado como beneficiarios a todo el sector primario, que son quienes debieran abastecer de la materia prima, y es ahí donde queremos colocar las apuestas en este momento, la mayor apuesta, para que ellos puedan también ser parte de esta cadena con la superficie cultivada.
Loreto, vamos a seguir hablando, todavía nos tienes que contar varias cosas. Loreto Burgos, Ejecutiva de Innovación Agraria de la Fundación para la Innovación Agraria, está conversando con nosotros esta mañana aquí en La Aero. Nos vamos a separar brevemente y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, digo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Rivulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Rivulis, tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que FIA, Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información ustedes pueden encontrar en www.fia.cl.
Bueno, y a propósito de FIA, justamente estamos hoy día con Verónica, con Loreto Burgo, bien digo, ejecutiva de Innovación Agraria de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, conversando sobre las legumbres, sobre estas potencialidades que tienen y también sobre este polo en el que participa FIA junto a otras instituciones. Decías tú que hay instituciones públicas, privadas, pero ¿quiénes, por ejemplo, participan ahí? ¿Qué instituciones están involucradas?
En este polo específicamente están participando como, digamos, liderando la propuesta la Universidad Católica. Yeah. Ellos son quienes están en todo el tema administrativo y también están incorporando un elemento de investigación importante. También está la Universidad de Talca y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Eso por la parte de investigación. Tenemos también a la Universidad Central, que aporta mucha información en los temas tecnológicos de las extracciones, de la calidad nutricional de las legumbres que se van a estar analizando. Y también está el sector privado, representado por Tucapel y Granotec.
Todos ellos forman parte de este encadenamiento.
Todos conforman este encadenamiento. Están trabajando todos juntos en ello, claro. Y tienen que poder desarrollar modelos de encadenamientos que sean, digamos, sustentables en el tiempo, incorporar a los productores de materia prima y que generen a largo plazo un trabajo conjunto donde todos se puedan ver beneficiados.
Porque al final Tucapel y Granotec son los interesados en que de esto salga un producto rentable para ellos, ¿no?
Tucapel tiene un modelo de, digamos, de trabajo bien interesante con un grupo de productores de arroz que lo han ido desarrollando de hace años con bastante éxito. Quisieran también intentar replicar ese modelo en un principio para poder entregarles apoyo tecnológico y asesoría a los productores de legumbres y ellos después también adquirir alguna de estas especies. Y a la vez ellos serían el puente para que Granotec, que es la empresa que va a trabajar en el desarrollo de los ingredientes, pudieran generar a futuro una oferta interesante para otros mercados que van a elaborar los alimentos a partir de los ingredientes que generaría este polo.
Ya, pero entonces, Loreto, si entiendo bien, la idea es llegar a desarrollar un producto distinto, digamos, a las legumbres tradicionales, más asociado a la industria de alimentos saludables.
Exactamente, ese es el objetivo, generar los ingredientes, los aditivos, y ellos comercializarlos con un valor muchísimo más elevado para la industria alimentaria que está asociada a la alimentación saludable.
Hay todo un foco en FIA por esto de la funcionalidad de los alimentos, por alimentos funcionales, por poder extraer estos ingredientes y de alguna manera sacarle valor agregado a los productos como bien endémicos chilenos.
Claro. Claro, es que se estima que aquí en Chile, en el caso de las legumbres específicamente, hay una gran variabilidad genética de ello, una gran diversidad que requiere ser explorada. Nosotros ni siquiera sabemos cuáles son las que se adaptan en mejores condiciones a los diferentes climas que tenemos acá. Algo parecido a lo que pasa con las viñas, que se explora por todos lados. Pero en el caso de las legumbres, están incipientes los desarrollos que hay, que esperamos que puedan salir varias sorpresas de los estudios que se están haciendo y que no se conocen.
Y estamos hablando de los tradicionales, poroto, lenteja y garbanzo.
Lenteja y garbanzo, exactamente.
Son esas tres tipos de, sí, de legumbres.
Esos son básicamente los que están incorporados acá.
¿Y cuál es el rol que cumple FIA dentro de este polo?
Nosotros somos la entidad que cofinancia la ejecución de estos polos, conjunto con el FIE.
FIE, ¿qué es el FIE?
Es el Fondo de Innovación Estratégica.
Perfecto.
Ahí se hicieron algunos convenios internos a través de FIA con el Fondo de Innovación Estratégica en el marco de este programa de alimentos general que hay acá en Chile, Programa Nacional de Alimentos.
¿Transforma Alimentos?
Transforma Alimentos, exactamente. Y ahí se generó la posibilidad de financiar, en el principio eran 4 polos. Cuando nosotros hicimos la convocatoria, logramos el financiamiento para 5, ya, haciendo algunos ajustes, y este es uno de ellos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad enorme en el seguimiento de los objetivos planteados y de las estrategias que fueron postuladas por ellos a través de su proyecto, y nosotros velar que eso se cumpla y ayudarlos a que eso llegue al fin esperado.
¿Y estos polos se transforman al final en una especie de empresa permanente o son
tienen un periodo específico
en el que tienen que cumplir ciertos fines?
En principio ellos deben estar trabajando en conjunto 3 años.
Que es lo que ya hay financiado, ¿no?
Que es lo que hay, para lo que hay financiamiento. Dentro de este periodo, además de todas las actividades que tienen comprometidas y resultados comprometidos, deben decidir cómo quieren trabajar después de esos 3 años. Si quieren seguir conformados como polo, o a lo mejor se van a constituir como tal solo para generar la superficie cultivada y después tener solamente un módulo de negocio asociativo. Eso todavía no se sabe, pero sí ellos tienen que tener decidido de aquí a 3 años cómo van a operar más adelante. Este polo, por lo menos, es un grupo muy cohesionado que trabaja muy junto, con muchísimo ahínco todos, y tienen la intención de continuar trabajando como tales.
¿Y la actividad que hubo esta semana de lanzamiento del polo, en qué consistió eso?
Esto fue en mostrar a la comunidad en qué consiste este polo, lo importante que es para todos los que están ligados a la industria, a todos aquellos productores que pueden ser beneficiados, y en el fondo es lanzar la apuesta, que es generar una superficie que hoy día no existe, ingredientes y aditivos que hoy día tampoco están, y que además sean competitivos, o sea, desarrollar la industria en Chile, que sea vista.
¿Están lanzando esta apuesta, Loreto, porque ven, digamos, factibilidad, ven perspectivas positivas en este sentido, que se pueda recuperar?
Exactamente, pensamos que sí, que los que tienen esas posibilidades, tenemos las variedades, tenemos la posibilidad de desarrollar el conocimiento tecnológico, hay investigadores de mucha experiencia acá, está la posibilidad de saber lo que se está haciendo en otros lados para venir y aplicarlo acá, y sobre todo hay un, por decirlo, es donde uno no tiene nada, puede tenerlo todo.
Todo, claro.
No, tenemos.
Y hay que reencantarlo también a la gente.
Es necesario reencantarlo,
o sea,
a la luz.
Informarlo. Y hacer todo un cambio cultural.
A la luz de las necesidades crecientes que se están viendo en los consumidores a nivel mundial para tener una alimentación diferente, saludable. Hay grandes grupos ahora de personas que no quieren consumir proteína animal. Hay un claro, nicho ahí que se puede cubrir con esta estrategia.
¿Qué zonas del país van a estar cubiertas por este polo, o con quiénes va a estar trabajando?
Están trabajando en la quinta región, en la zona de, en la comuna de, a ver, en la quinta región, en una comunidad que se llama La Patagüilla.
Perfecto.
En la sexta región, en Navidad, en la séptima, octava, y en la séptima y en la octava región, en el Maule y en el Biobío también. Por ahí en Lecantén y en las zonas de Coihueco, San Ignacio, en Biobío. Hoy se tienen casi estaciones, o sea, unidades experimentales, donde se están probando las variedades, haciendo las pruebas agronómicas, por eso hay un fuerte trabajo ahí. Pero todos esos agricultores que hoy día están prestando sus terrenos para hacer estos análisis son los que después comprometerían la superficie cultivada para lograr este objetivo.
Y acaban de lanzar este polo, ¿cuáles son los próximos pasos?
Exactamente. Recién informado del polo a la comunidad, nosotros estamos haciendo un trabajo intenso en el desarrollo del paquete tecnológico. ¿Ya? Y de seleccionar cuáles son aquellas variedades más aptas para los productos esperados dentro de nuestro portafolio que les mencionaba, los almidones, los concentrados proteicos, las fibras, etcétera. Y eso se espera tener este año listo. Y de ahí esperamos que en un año más pueda comenzar ya la superficie cultivada, que es una meta a producirse.
Esperamos estar conversando nuevamente en un año más, ¿eh?, para ver cómo ha ido avanzando.
Esperamos esto,
que cumplan con las metas el polo, ¿eh? Efectivamente. Oye, muchas gracias, Loreto, por tu presencia en el agro. Siempre muy interesante también el aporte que hace FIA en cuanto a innovar en nuestra agricultura, apoyar a los agricultores y a generar estas vías, ¿no es cierto?, para ir generando proyectos distintos, nuevos, innovadores.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir.
Era Loreto Burgos, ejecutiva de innovación de Fundación para la Innovación Agraria.
Nos separamos y ya volvemos con el último bloque de nuestro programa.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. En Quimetal usamos lo mejor del cobre para la protección de sus cultivos. Prefiera nuestra línea de fungicidas preventivos que entregan a sus cultivos una protección eficaz, previniéndolos de las enfermedades invernales. Consulte con su distribuidor más cercano por Cuprodul WG, Cuprodul Flow, Hidrocup WG y Oxicup WG. O contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ahí estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y en comerciales nos reíamos, estábamos comentando algunas cosas personales, estábamos muertos de la risa con Verónica, ¿no es cierto, Verónica?
Personales tuyas.
Sí.
Exactamente. Te estaba dando la lata y tú te reías.
No,
ahora.
No, muy simpático.
Hoy ya,
pero contémosle a la gente, ¿no? Lo dejamos para más.
Ah, sí, lo que pasa es que en las últimas semanas he tenido una serie de chascarros de gente que me ha llamado por teléfono.
Eso, porque te sirve para aclararlo.
Sí, ya, de gente que me ha llamado por teléfono preguntándome, pidiéndome fotos, pidiéndome entrevistas.
Por el nuevo cargo.
Pidiéndome entrevistas, felicitándome por el nuevo cargo. Y lo que pasa es que desde finales del año pasado hay un Francisco Contardo, igual a mí, Francisco Contardo, que está de gerente general del Comité de Palta, HAS.
Ya.
Entonces, lo han nombrado entre los 100 líderes del agro, etcétera, y
siempre lo confunden con
me llaman a mí,
Francisco.
Me mandan mail, me mandan WhatsApp pidiéndome fotos,
él
pidiéndome
es Francisco
autógrafo.
Contardo Sfeir.
Sfeir, y yo soy Contardo Morandé.
Listo.
Así que, al parecer, debemos ser parientes, no desconozco a nadie, más aún si es del sector agrícola, tengo muchas ganas de conocerlo. Oye, así que
lo vamos a invitar.
Desde ya al aire lo dejamos invitado a Francisco Contardo Sfeir, mi alter ego, que ha generado, sin saberlo, estas comedias de equivocaciones que me han hecho reír en la semana.
Bueno, dicho y aclarado, saludamos a Valen y Arista, ¿te parece?
Sí, porque Valent y Arista desarrollaron la estrategia de doble sello para herbicidas. Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Vamos a comentar en este último bloque, Francisco, respecto a los rumores de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que han sonado fuerte las últimas semanas luego de que tanto el país norteamericano como el gigante asiático publicaran la lista de productos que solo podrán ingresar a cada país tras pagar altas tasas de impuestos. ¿Cómo esto puede afectar a la agricultura nacional, al mundo? Es lo que vamos a analizar hoy con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y columnista del Pulso.
¿Qué tal, Cristian?
¿Cómo estás?
Mucho gusto, gracias por la invitación, Francisco, Verónica. Buenos días, muy amable.
Hoy en la semana hemos encontrado toda esta situación media catastrofista a nivel mundial, entre
al borde
los misiles,
una guerra,
¿no es cierto?, a Siria,
sí, claro, sí.
Rusia dice, suspendemos el mundial o vamos a una guerra, ¿qué hacemos? Por otro lado, llegan por WhatsApp unos videos de unos japoneses armando sus fuerzas armadas para prevenir el ataque de los chinos. O sea, es una cuestión, la verdad, para asustarse a estos líderes mundiales que tenemos hoy en día.
Ese es un tipo eventual posible de guerra con misiles, sí. Pero hay otra que tiene que ver con el ámbito económico y comercial, ¿no, Cristian? Que es lo que se está dando entre Estados Unidos y China.
El lado comercial.
Mira, se están dando muchas cosas a la vez, geopolítica básicamente, pero entrando en materia a lo que ustedes me preguntaban respecto a la guerra comercial, yo creo que más que guerra comercial, yo creo que este es una política comercial que desarrolla Donald Trump, que le ha funcionado, porque uno ve el nivel de popularidad que ha tenido y le ha funcionado internamente, ya está en un 45% de aceptación, fíjate, de un 80 y tanto%, ya está en un 45%. Pero aparte de eso, yo me acuerdo que la universidad, el último ramo que teníamos siempre era juego de negocio. Yo siento como que permanentemente está haciendo juego de negocio con todos sus vecinos comerciales y todo lo demás. Pasó con el caso de México, está pasando con Siria, también lo hizo con China, también con Rusia. Y él como que permanentemente está probando cómo reacciona el enemigo o el contrario respecto al tema. Ahora, más que una guerra comercial, yo creo que efectivamente, yo creo que es una política comercial que está desarrollando con todos sus vecinos. El no venir también a la cumbre en Lima, de la América, es una señal de, no sé si de desprecio o una señal más bien de indiferencia respecto al Cono Sur. Y habla mal también de una política comercial que está enfocada más bien en un proteccionismo y está enfocada más bien a volver a ser América o Estados Unidos la potencia que era, por lo menos.
Así, porque ¿qué significa concretamente que suban ambos los aranceles para ciertos productos?
O sea, mira, acá hay dos temas que son súper relevantes. Una, el efecto tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo puede durar algo como esto? Que claramente es perjudicial tanto para China como también lo es para Estados Unidos. De hecho, lo estamos viendo en el dólar, que está bajando bruscamente. Y ha tenido iteraciones bruscas respecto a quiebres de compra-venta dólar en última semana. Pero básicamente, una guerra comercial implica, en el fondo, proteger el mercado. O sea, proteger, en este caso, Estados Unidos está amenazando a China, o lo está acusando directamente, de que el gobierno chino, que es un gobierno central, que no es de libre mercado, está protegiendo, o está a través de subvenciones de dinero, está subvencionando algunos productos para que entren más barato o con menor costo de fabricación al mercado norteamericano, lesionando o dañando efectivamente el comercio o la producción interna de Estados Unidos, es decir, acero, alimentación, grano y otros productos más. Entonces,
claro, algo de real hay en eso, ¿no?
Yo creo que sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que
lo que pasa es que el resto hacemos vista gorda con tal que nos salgan más baratos los productos.
Bueno, yo aquí cosa de lo que pasó con el mercado del calzado, que pasó con el mercado textil, que en Chile quebraron nomás, simplemente desapareció porque los productos chinos llegaron a un valor que era imposible fabricar. Claro. Y eso generó una mano de obra tremendamente importante que quedó desempleada y tuvo que reinvertirse. Y al final lo que va a mover en el corto plazo va a ser una desviación comercial de muchos productos. Es decir, al final muchos productos chinos y norteamericanos que tenían como destino cruzado van a terminar en el mercado chileno o asiático o africano o
¿pero van a terminar europeo? ¿A qué precio? ¿Eso nos conviene o no
bueno,
nos conviene?
Bueno, va a convenir en algunos productos, pero va a lesionar claramente también nuestra industria. Por ejemplo, los productos agrícolas van a llegar más barato a Chile. El producto, por ejemplo, tecnológico también más barato. Por lo tanto, hoy día,
¿por qué el producto agrícola va a llegar más barato?
Porque básicamente hoy día China compraba y exportaba mucho comercio con Estados Unidos de productos agrícolas. Grano, carne, trigo, todas esas cosas, por ejemplo, es un comercio muy potente entre ambos países. Perfecto. Al tener aranceles de un 25-30% por sobre el precio, Estados Unidos va a tener que buscar un resguardo, un nuevo destino. Y ese destino va a ser Europa o va a ser América Latina.
¿China o Estados Unidos?
Ambas dos.
Y van a tener que colocar sus productos en otros lugares,
por ejemplo,
por lo tanto van a entrar más barato.
Los vinos de California, Estados Unidos, Francisco,
se van todos a China.
Se van todos a China. ¿Dónde van a tener que buscar día de refugio? América Latina. ¿Qué va a pasar con Conchitoro o con Santa Rita? Empezó a bajar, po. Yeah. ¿Qué va a pasar con los granos chilenos? Lo mismo. ¿Qué va a pasar con la fruta chilena? La fruta de California, que se exportaba a China también, toda la uva, las manzanas, las naranjas, eso tenía como mercado China básicamente, y porque es un mercado muy grande. Y ese mercado y esa fruta después va a tener que buscar refugio en mercado de América Latina. Entonces nuestra fruta chilena,
o peor aún, en Europa, y nos van a competir a nosotros.
Bueno, directamente. O sea, yo creo que va a venir una baja a los productos chilenos de manera importante. O sea, la agro va a enfrentar dos efectos muy nocivos. Uno, una baja en los precios de sus productos. Y la otra es que el dólar sigue cayendo bajo 600 pesos, 595 fue la última vez que registré, no sé cómo está hoy día, pero efectivamente eso va a generar menos retorno. Entonces, yo creo que esto se va a regular. Este es un gallito, Francisco. Este es un gallito entre dos potencias, donde Estados Unidos está diciendo a uno que actúa en forma, quizá, como no es de libre mercado, más bien bajo el resguardo de un gobierno central, donde abre la llave, emite papel y genera subvenciones, y nos llegan productos más baratos y que lesiona claramente la producción interna de Estados Unidos y también la nuestra también, por qué no decirlo. Entonces está diciéndole, mira lo que está pasando con el acero chino comparado con lo que tiene aquí CAP. O sea, es una guerra permanente esa cuestión. Entonces lo que está diciendo es, bueno, así como tú subvencionas, yo también a ti te subo los impuestos en el fondo. O sea, estoy nivelando la cancha para los productores chilenos, o sea, americanos, en el fondo, la producción americana. Pero claramente, si eso se mantiene en el tiempo, va a dañar claramente o puede dañar de manera importante, o lesionar de manera importante, la matriz productiva en algunos países.
No, una guerra comercial chino tiene, para ser declarada como tal, que mantenerse cuánto más de 2 años, 3 años.
Bueno,
o puede ser más corta, como dices.
Va a depender mucho de los efectos, por ejemplo. A ver, no es bueno para los productos americanos no encontrar destino como China. Si al final China sigue siendo una potencia que está absorbiendo mucha demanda. Y tampoco es sano para China, en el fondo, dejar de tener un mercado como el norteamericano. Por varias razones. El principal acreedor de la deuda norteamericana es China. O sea, el Banco Central chino es el mayor tenedor de deuda externa norteamericana. Creo que casi llega al 80%. Entonces, ¿qué pasa? Que si Estados Unidos se deteriora, las creencias que tiene China sobre Estados Unidos también se deterioran. Por ejemplo, si yo te presto dinero a ti, Francisco, y tú me firmas un pagaré a mí, yo soy China y tú eres Estados Unidos, y yo como banco te compro tu deuda, ¿ya? Y yo te refinanzo tus pasivos. Yo tengo un pagaré tuyo de Francisco Cordero. Francisco, perdón.
Contardo.
Ya. Entonces, pongamos que el día de mañana tenemos un negocio en común y por alguna razón yo te empiezo a grabar tus impuestos y tú por eso mismo tu economía se empieza a deteriorar. Uh-huh. El dólar baja tu producto, baja tu producto interno bruto y al final tú empiezas a tener problemas económicos financieros porque te estoy dañando comercialmente. ¿Cómo llego efectivo mi cobranza? Uh-huh. El pagaré que tengo tuyo. Uh-huh. Entonces a China no le conviene que Estados Unidos se deteriore. Uh-huh. Y eso lo sabe muy bien Donald Trump. Entonces, como lo sabe muy bien Donald Trump, porque es un buen empresario, él sabe que si yo como deudor, como Estados Unidos, me deterioro frente a China, no le conviene. Entonces él hace una guerra de precios para decirle, si tú me sigues presionando a mí, yo me deterioro y el pagaré que tú tienes mío lo hago por cobrar.
Perfecto, un gallito, una tormenta perfecta en la que terminamos saliendo perjudicados nosotros.
Donde yo creo que va a salir fortalecido Estados Unidos. Uh-huh. O sea, se entiende bien lo que dije, ¿no?
Sí, absolutamente, sí, clarísimo. Sí.
Entonces, en el fondo, claro, como yo Estados Unidos, gran parte de mi deuda la tienes comprada tú, China, si tú me sigues a mí lesionando hoy día, porque a medida de subvenciones me están bajando los productos, está entrando más barato, y mi economía norteamericana sigue deteriorándose por importaciones tuyas que están subvencionadas, yo te subo los impuestos. Si tú me sigues compitiendo, mi economía se sigue deteriorando, y si yo me deterioro, no, tu deudor se deteriora, claro. Por lo tanto, el pagaré que tú tienes te lo puedes llegar y colocar ahí adelante y quemarlo porque no va a funcionar, no va a por cobrar dinero.
Estamos conversando con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y columnista de Pulso, también de Radio Agricultura, y que no, el día de hoy nos está explicando con peras y manzanas esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero nosotros vamos a una pausa comercial y luego volvemos justamente para seguir conversando con Cristian.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro junto a ustedes en nuestro último bloque del día de hoy. Antes les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Y estamos conversando con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y columnista de Pulso, justamente el día de hoy sobre este tema, esta guerra comercial que se está iniciando entre Estados Unidos y China y los efectos que puede tener en nuestro país, específicamente en nuestro sector agrícola. Pensemos en la fruticultura que exporta justamente también a China, a Estados Unidos en contraestación, a Europa también fuertemente a contraestación, y donde nos explicaba a él también cómo una guerra comercial puede hacer que al subir los precios mutuamente entre ellos por los aranceles que se van a tirar, ambos van a necesitar colocar los productos que no van a poder colocar en Estados Unidos y en China respectivamente en otros mercados, como el mercado sudamericano, como en el mercado también europeo, y por lo tanto competirnos a nuestros productos, bajar los precios de nuestra propia producción, generando un perjuicio por el momento hasta que alguien no ceda en este gallito, ¿no es cierto?, después de un tiempo, una vez que Trump esté satisfecho de que ganó la pulseada, que ojalá sea pronto, ¿no es cierto? En ese sentido, en esta etapa actual, ¿qué es lo que debieran hacer, Cristian, nuestros agricultores y fruticultores específicamente, que son los que más exportan y que se podrían ver afectados? ¿Tienen que esperar un poco a que los efectos ya sean mayores, a que esto efectivamente sea una declarada guerra comercial, o ya tienen que actuar de alguna manera ahora?
Mira, yo creo que esta guerra que existe, o esta guerra que de alguna manera están hoy día enfrentando estas dos potencias, que son grandes demandantes de productos nuestros, está básicamente concentrada, o se puede decir que está básicamente en torno a estas dos potencias, o sea, está acotada a Estados Unidos y China, y no se ve declarada a otros mercados. Uh-huh. Pero lo que tú dijiste muy bien, o sea, hay mercados de destino que van a tener que readecuarse a los productos en otros mercados, y eso va a afectar los precios. Ahora, ¿cuánto puede durar? El efecto tiempo es muy importante. Yo creo que se han sentado a la mesa pronto, porque las dos potencias se están debilitando, a ninguno de los dos les conviene, como te comenté, y es independiente del tiempo que transcurra o nivel de profundidad de los productos, porque esto parte con los productos más importantes. Y después se empieza a degradar a otros productos no tan importantes. Y los más importantes siempre son los productos alimenticios. Son los más importantes porque son los más altamente demandables. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el consumo, la gente no puede dejar de comer pan, no puede dejar de comer trigo, no puede dejar de comer azúcar, carne, etcétera. Y es donde más le duele. O sea, la gente puede prescindir de cambiar el plasma, o prescindir de comprarse ropa o zapatillas, pero la gente no puede prescindir de comprar leche o comprar carne. Por tanto, donde más duele es en esa parte, y es la parte que más incide sobre la inflación, sobre los gastos, sobre la canasta familiar. Y eso es lo que me preocupa. La tolerancia de margen que tiene esto en términos de margen de maniobra son meses. Un año no podemos aguantar. O sea, los agricultores hoy día, desde el punto de vista de medida, respondiendo directamente a lo que tú me decías, Francisco, tiene razones importantes para hacer un cambio, independiente de esta guerra comercial o no. O sea, hoy día el agricultor tiene que tomar medidas que primero vayan tendiente a diversificar su matriz de producción o productiva. O sea, hoy día un agricultor no puede solamente fabricar un producto o producir o cultivar un solo producto. Debe tener diferentes, productos agrícolas que ofrecer, porque efectivamente está concentrado un producto, no solamente tiene un riesgo climático, sino también tiene un riesgo de concentración que le afecta. O sea, si yo solamente vendo vino y nada más que vino, y no tengo una trazabilidad en términos del punto de vista de matriz, puede generar una dependencia con los mercados. Si yo solamente le vendo a China, estoy frito. O sea, si le vendo solamente a Estados Unidos, también estoy frito. Tengo que aprender, a pesar de que son muy demandantes, tengo que aprender a diversificar los destinos, como también el producto. Lo otro, buscar la eficiencia. Es importante los agricultores, lo hemos conversado otras veces en el programa que ustedes me han invitado tan amablemente, que es importante los agricultores aprendan a eficientar. O sea, primero, aplicar tecnología, innovación. Hay agricultores que siguen haciendo producción o plantando exactamente igual o haciendo agro de la misma manera que han hecho los últimos 30 años. Tienen que profesionalizarse, meter innovación, meter tecnología, y sobre todo, que lo más importante de todo, a trabajar en equipo. Los agricultores sí tienen que juntarse, tienen que agruparse en asociaciones, que así como lo que tú hablabas recién de la Paltajás, tienen que juntarse en agrupaciones que le permita tener poder de negociación, no solamente en aspectos tributarios, laborales, sino frente a la banca. Y ahí frente a la banca lo que tienen que hacer muchos de ellos es bajar su carga financiera, refinanciar sus pasivos, de manera de poder obtener periodos de gracia para poder enfrentar con mayor holgura este periodo que viene con dólar a la baja, y que viene ahora además una guerra de precios donde van a acceder productos aquí a Chile más baratos y nos van a competir, porque esos productos que son de China hacia Estados Unidos, Estados Unidos hacia China, van a llegar a Europa igual que los nuestros y van a llegar más baratos, porque tienen que recolocarse rápido, porque además son productos que son perennes, son de fácil de... La fruta tiene un vencimiento muy rápido, tiene un ciclo de vida muy corto. Entonces no es como el vino que puede aguantar ya, pero no. Aquí estos son de temporadas cortas, por lo tanto, si no se venden rápido, genera una pérdida desde el punto de vista de los costos fijos y los costos variables muy importantes de los productores.
Uh-huh. Cristian, si bien este es un programa agroalimentario, uno no se puede sustraer del resto de la economía, ¿no es cierto? Uno es parte de un todo. Y en ese sentido también esta guerra comercial, unida a otros fenómenos que han ocurrido económicos, varios que tienen que ver también con las medidas que va tomando Trump, ¿están afectando las expectativas en nuestro país? Porque hubo un momento el año pasado en que estábamos con una bolsa muy muy pujante creciendo por la expectativa de un eventual cambio de gobierno, de un eventual
veníamos en un escenario muy negativo y con una base de comparación muy mala.
Claro.
Eso, y claro, uno mira, fíjate Francisco, tú miras la bolsa hoy día y no tiene desviaciones importantes, ¿eh? La bolsa sigue importante exactamente igual. Aquí lo que ha cambiado bruscamente es el tipo de cambio, y lo que ha cambiado bruscamente también son los precios de los productos que se están trazando hoy día. Entonces, repito, yo creo que aquí hoy día lo que se está moviendo, hay que tener foco, el efecto alimenticio, agricultura derechamente. O sea, lo que estamos aquí en este programa, el tema agrícola hoy día está en riesgo. Y del punto de vista de que puede afectar a otro tipo de industria o sector económico, no lo he visto. Fíjate que la venta automotriz está llegando a las 440.000 unidades proyectadas para este año. Nunca se había visto. Estamos en 340.000 unidades, 330.000 unidades, y ya estamos en 440.000 unidades, es récord histórico. Oye, entonces, no veo por ese lado riesgo.
Pero Cristian, si el dólar ha venido bajando frente a una guerra comercial de estas magnitudes, ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Podría bajar más todavía?
No, todavía, porque efectivamente, a ver, la moneda...
¿Y ante ese escenario cuáles son los riesgos? Los
es peligros? Que la moneda de uso frecuente, o la moneda de uso comercial mundial, es dólar. Entonces, efectivamente, si hay menos transacciones de exportaciones de dólar, efectivamente, no se compra más dólar para poder hacer cartas de crédito, exportar o importar. Por tanto, al haber menos demanda por dólar, en el fondo, cae el dólar. Eso es el tema. Entonces, cuando Estados Unidos está pujante y crece, hay mucho más demanda por dólar porque hay más transacciones, se mueve mucho más el tipo de cambio y la divisa a nivel mundial. Hay que recordar que Estados Unidos, el tipo de cambio por lo general, en Estados Unidos, ellos manejan el dólar a nivel mundial por todas sus transacciones en dólar y comercio. Por lo tanto, si a Estados Unidos le va bien, el tipo de cambio también le va bien. Y si le va mal, decae, ¿no? Ese es el tema.
Chile es el principal exportador, por ejemplo, de semillas del Cono Sur en contraestación fundamentalmente hacia Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, en el fondo, no le alcanzan sus semillas, Chile le envía semillas a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sector semillero en esta situación? Porque me imagino que Estados Unidos no va a poder sacar sus semillas hacia el extranjero, las va a destinar todas adentro
local,
y no va a haber demanda. Los últimos años ha habido poca demanda, de hecho ha bajado la demanda y eso ha generado un problema, pérdidas de puestos de trabajo en
el sector semillero. Ya ha pasado también con la UBA también muchas veces, también eso también, cuando han habido ciclos económicos de Estados Unidos donde por riesgo climático han tenido muy buena producción de uva y no han necesitado mucha uva china tampoco, o fruta.
Ahora, sin necesidad de mucha producción, ya vamos a estar en un problema igual.
O sea, vamos a ver, va a depender, Francisco, hay que estar muy atento, va a depender. China, entiendo que esta semana estaba solicitando reunión a un comité con Estados Unidos para poder llegar a algún acuerdo y poner un atajo a esto. Entiendo que China recogió el guante y se dio cuenta que en el fondo Trump, y que ya se le conoce ya por sus declaraciones, es una persona de armas tomar, en el sentido de que no va a echar petrada en el fondo esto. Uh-huh. Su objetivo es que Estados Unidos vuelva a recuperar el dinamismo, y que lo está haciendo. O sea, Estados Unidos está creciendo hasta el 3,5%. Uh-huh. Y está fortaleciendo la industria local, acerera, automotriz, metalmecánica, calzado, vestimenta, o ropa, o textil. Y eso está haciendo que, claro, está protegiendo la economía, a lo cual, por un lado, es bueno porque genera más empleo, mayor consumo interno, pero a la vez está creando un microclima que no puede durar mucho, porque si se abstrae del mercado internacional, lo que va a arrastrar competencia al mercado. Uh-huh. Y Estados Unidos no puede arrastrarse frente al mercado, frente a la competencia. Por tanto, si esto dura un año, como decía Verónica, la verdad es que las consecuencias yo las veo negativas. Si esto dura un mes o dos meses más, se puede corregir. Uh-huh. El problema es que justo no está llegando en una mala fecha, porque en el fondo, en esta fecha, hoy día todavía, agricultores en el mes de marzo, abril, claro, siguen recogiendo, están recuperando retornos de exportación. Claro. Entonces le está comprando el dólar bajo y los productos malos. Entonces, no sé cómo vaya a terminar. El balance de un empresario agrícola va de junio a junio, no es de enero a diciembre. Sí. Como calendario, como es año calendario normal por industrial. Uh-huh. Sino que va de junio a julio, donde el peak está en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y después empieza a decaer. Uh-huh. Empieza a decaer, es como una campana de Gauss. Y en los meses de invierno empieza todo lo que es el manejo de tierra, manejo de pesticidas, todo lo demás, y prepararse para el cultivo nuevamente. O sea, hoy día todavía está recogiendo algo dólar todavía, y hay que ver cómo viene. Si esto se prolonga 6 meses más, nos va a pegar nuevamente los envíos. Nos va a tocar. Uh-huh. con el ciclo del PIB de la economía agrícola en los meses de noviembre nuevamente.
Uh-huh. Cristian, te agradecemos como siempre.
Muchas gracias.
El contacto especializado siempre nos aporta mucho, aprendemos mucho contigo cada vez que vienes a nuestro programa.
Muy amable, muy gentil, Francisco y Verónica.
Gracias, Cristian.
Era Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital y columnista de Pulso en el Agro en Radio Agricultura.
Nosotros nos estamos despidiendo, pero antes les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet, siempre informados.
En datos agrometeorológicos, ¿cierto?, tenemos gratuidad.
Sí, me parece.
Ahí hay gratuidad del 100%.
Muy importante.
Muy bien. Bueno, vamos cerrando nuestro programa. Verónica, ha sido súper variado. Yo cada semana me entretengo más. Espero que nuestros auditores también se entretengan. Yo al menos lo paso súper bien.
Yo también. Ha sido muy interesante.
Aprendemos kilos de distintos temas. Nuestro programa ha tenido harto foco en innovación, mercados internacionales.
Así es. Y hoy aprendimos también que hay otro Francisco Contardo. Pero nadie igual a ti.
Ah, muchas gracias. Lo vamos a invitar para que elijan quién es más guapetón acá.
Muchas gracias.
Para el moreno y el blanco y el negro. ¿Ah? Listo.
Buenos días, que tengan buen fin. Chao. De semana.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.